Hola, yo soy Juan Manuel Martínez y esto es Inefable TXT, un espacio para clases especiales. Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Inefable. Un episodio donde vamos a estar trabajando un tema realmente muy interesante basándonos en un texto muy interesante de Freud, que ahora ya en unos minutos verán cuál es. Pero antes de eso tengo que darles una gran noticia y es que estoy muy contento porque no vamos a estar solos en este episodio de Inefable. Tenemos un invitado especial. Quiero dar la bienvenida al psicoanalista Mauro Turano. Mauro, muchas gracias por estar acá.
No, por favor. Muchas gracias a todos, Juan, por invitar.
Bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, Mauro, recién estaba contando cuando empezábamos este episodio del podcast que vamos a estar trabajando en torno a unas ideas que vamos a rescatar de un texto de Freud, ¿no? Justamente de recordar, repetir y reelaborar. Así que, ¿por qué no arrancamos? Porque nos cuentes un poco de qué va el texto, qué podemos encontrar en él. Danos una pequeña introducción y comenzamos, ¿sí?
Excelente. Es un texto absolutamente importante dentro de la teoría psicoanalítica. Cuando me proponías esta propuesta justamente de poder hablar de un texto, pensaba en un ABC de una biblioteca de un psicoanalista, y este texto está, incluso sería un A, ¿no?, de los principios básicos que tenemos que... Porque tenemos un Freud absolutamente generoso que nos regala unas indicaciones muy puntuales, muy gráficas, muy precisas. No siempre en toda la teoría psicoanalítica vamos a encontrar esta generosidad, no en todos los autores, hay algunos mucho más esquivos de regalar con claridad las cosas, y no en toda la teoría freudiana tampoco lo vamos a encontrar. Sin embargo, en este sí. Tenemos realmente un texto muy breve, muy corto, pero con muchísimos regalos que vamos a ir abriendo uno a uno hoy.
Excelente. Sí, la verdad es que yo coincido con vos. Es un texto fundamental que toca algunas nociones de forma un poco superficial al principio, ¿no? Pero como que va preparando algunas ideas que van a ser fundamentales para poder pensar la propuesta de Freud y también propuestas de otros psicoanalistas que vendrán después articulando alguna de estas ideas. Así que bueno, contanos un poco, ¿qué puntos te parecen interesantes como para que vayamos desarrollándolos sobre recordar, repetir y reelaborar?
Mirá, ya el texto nos propone tres puntos y quizás apresuradamente podríamos decir, bueno, este texto se basa y se centra en la noción de repetir, que es cómo entendemos repetir, cómo repite el sujeto. O quizás podamos también creer que está en la concepción de recordar, que lo más importante que tenemos que hacer es que ese sujeto logre recordar. Sin embargo, tenemos que esquivar estas dos grandes trampas que nos propone el texto para entender este último elemento, que es relaborar. Pero hay que llegar. Y justamente es un texto que empieza, describiendo lo que era la técnica de la hipnosis y su argumento en la técnica de la hipnosis de poder evitar, sortear las resistencias para atacar directamente el síntoma. Nosotros entendemos hoy en día, como psicoanalistas, que atacar directamente el síntoma no es nuestra posición como analistas, que no es a lo que refiere justamente hoy ya como disciplina, ¿no? Acá lo hablamos como técnica, estamos en una primera tópica en 1914, y justamente él le pone un nombre, Sigmund Freud, a esto de nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis. Y empieza a diferenciarse de una forma estratégica y diplomática, como es Freud a lo largo de toda su teoría, llamando la vieja técnica a la hipnosis. Y es muy interesante cómo lo plantea, cómo lo pone todo esto, porque justamente empieza agradeciendo a esta vieja técnica por evidenciar esta cuestión de la necesidad, ¿no?, de recordar, pero que ahí no termina, que ahí no es nuestro trabajo, sino que la cura analítica propone desde otras necesidades. Y justamente nos pone una regla fundamental que a mí me gusta entender, y en este texto queda claro las dos reglas fundamentales que tenemos en el psicoanálisis, que no es una sola, en el sentido de la explícita, aquella que todos conocemos, que es la de diga todo lo que se le ocurra, la asociación libre. Donde va también, a través de esta regla fundamental, querer sortear justamente estas resistencias para que merme esta vergüenza o el famoso sinsentido y que aparezcan todas las cuestiones que tienen que ver en el discurso del sujeto. ¿Y por qué digo que hay otra regla fundamental? Porque es la implícita, la que no se dice, que tiene que ver con darle, dice Sigmund Freud en este texto, una libertad casi total al sujeto en su actuar, en su transferencia, para que en el espacio analítico, en la transferencia con el analista, pueda mostrar los modos transferenciales, los modos de relación que tiene este sujeto, no solo con sus relaciones actuales, sino con los modelos infantiles, aquellos que van a aparecer en el actuar, dado que no van a aparecer justamente en la palabra.
Sí, sí. Esta oposición que planteas es central en todo el texto, ¿no? La oposición entre decir o recordar y actuar. Cuando entra una, sale la otra, y cuando sale una, sale la otra, ¿no?
Ahora, es que están superpuestas. Claro. Porque justamente lo dice Freud, dice, la forma de recordar es en el actuar.
Es en el actuar, exactamente. Es interesante lo que planteas en relación a la regla, perdón, al método de la hipnosis y demás, porque a veces cuando la gente no sabe de psicoanálisis o hay gente que no se dedica a esto, digamos que sabe un poco por lo que ha escuchado y por lo que ha leído, tiende a quedarse solamente con este último punto, ¿no? Como, con este primer punto, mejor dicho, que el psicoanálisis trata de recordar aquellas cosas del pasado, aquellos elementos traumáticos, y entonces que eso implicaría ir con un psicoanalista, ¿no? Hurgar en el pasado y recordarlo. Y queda por fuera todo esto que vos planteabas con respecto a la libertad transferencial y este punto que es realmente muy interesante.
Casi total, dice Sigmund Freud. Por lo menos lo deja el casi, ¿no? Para no ser abusados tampoco en esta transferencia. Y es sumamente importante esto que decís porque obviamente quizás algunos ya se olvidan que Freud está formado con la técnica psicoanalítica, la aprende, incluso la lleva a desarrollarla y justamente... Por eso en este texto inicia agradeciendo todo lo que revela la técnica psicoanalítica, pero empieza a hablar de lo escasa que es en el abordaje clínico analítico y que tampoco tiene que ver la cuestión de saber con abandonar el síntoma.
Exactamente. Que yo creo que es uno, no sé si es para vos una, si vas a compartir esta idea, pero a mí una de las cosas que más me pregunta la gente, no solamente los chicos de la facultad, sino en general, es, bueno, pero entonces, cuando alguien recuerda, se eliminan los síntomas, ¿no? Como si generando esta dirección completamente cabal entre un punto y el otro, ¿no? Y esto que estás diciendo es muy importante, porque acá el mismo Freud nos dice, no, es que no es tan así, no es que funcione así en realidad, ¿no?
Totalmente. Y le va a dar una vuelta de rosca a este tema donde... No nos tenemos que enroscar nosotros como analistas, sí tenemos que dejar que se enrosque el paciente, pero luego tenemos que desentrañar todo esto. Y lo dice Sigmund Freud con el arte interpretativo. Nos va a posicionar y nos va a armar en este texto muy rápidamente, y es uno de los primeros regalos que nos hace, que hablábamos del poder ir abriendo, que tiene que ver con que nos va a poner un ring, nos va a mostrar un escenario. Nos va a poner unas cuerdas alrededor, nos va a decir, este es tu campo, acá hay que moverse, ¿no? El analista tiene que entender esto, y nos regala una fórmula muy fácil de entender para que podamos empezar a situar y entender toda esta escena que nos va a proponer. Es, a mayor resistencia, más resistencia, menor recuerdo, más actuar. Es una fórmula muy simple de más y menos. Sí. Más resistencia, menos recordar, más actuar. ¿Por qué es tan importante esta fórmula? Porque tiene que ver que Freud, primero recordamos, ¿no? Mis pacientes los mentirosos, estos aquellos que acuden a sesión con un síntoma que los trae, que tienen un motivo de consulta, algo que los está aquejando, padeciendo, pero lo mismo que los aqueja y padecen, luego no lo abandonan fácilmente esta posición. Se resisten. No mienten, no niegan, no es que no quieren curarse, sino que se resisten. Y esta noción de que hay algo que se resiste, no solo en el sujeto, sino en la posición libidinal a través del síntoma, empieza también en Freud a entender que por algo se formó ese síntoma.
Claro. Y que hay fuerzas involucradas en la creación del síntoma y en su resistencia, ¿no?
Exactamente. Por algo está. es algo que es sumamente importante, ¿no? Por algo está, es entender que eso que lo aqueja, aquello que padece, por algo está. Y eso que está, la fórmula la tenemos que revertir de manera muy simple, tenemos que revertir los signos. A menor resistencia, mayor recuerdo, menor síntoma, porque el actuar está en una posición sintomática, en la descripción de este texto y en lo que va a mostrar justamente en transferencia. Por eso ya nos pone en un entender que nuestro trabajo no está a través del recuerdo, o sea, nosotros como analistas no vamos a encargarnos de que el paciente recuerde. Nosotros como analistas vamos a encargarnos de bajar las resistencias. Uh-huh. Obviamente este recuerdo no es cualquier recuerdo, no es que el paciente dice, ah, me olvidé de contar que yo de chiquito me pasó tal cosa, me olvidé de decirle que, sino que es una cuestión de que hay un agujero, es llenar esas lagunas en el recuerdo de ese sujeto que no sabe que no recuerda.
Claro.
Por eso a veces nosotros nos ponemos la servilleta muy rápido, la agarramos, los tenedores, sosteniendo la baba, cuando el paciente dice, hay algo, pero no me acuerdo qué. Uh-huh. Y es, ah, bueno, abandone todo y cuénteme eso. Pero no es tanto el abordaje por ahí, porque no tenemos que justamente caer en la trampa de querer nosotros que recuerden, sino que el paciente recuerde. Nosotros tenemos, en este caso, que encargarnos de esta fórmula. Mayor resistencia viene un sujeto que carga resistencial con resistencia, por ende no recuerda y hay más actuar. Entonces, acá, sí.
Y sobre esto que decís, hay algo que te quiero preguntar, porque en este planteamiento tan interesante, ¿cuál sería la función del analista con esas resistencias? Es decir, ¿cómo operamos técnicamente para tratar de generar esta fórmula que vos planteás, que es disminuir las resistencias y por ende que aumente los recuerdos y disminuya el síntoma? ¿Cuál es la función técnica del analista en ese sentido?
Perfecto, y eso es lo que nos dice Sigmund Freud acá, nos lo va a decir muy claro, nos lo va a poner. Nosotros como analistas tenemos un enemigo del que encargarnos, uh-huh, que son las resistencias. Uh-huh. El paciente va a tener un enemigo del que encargarse, que es su síntoma. El paciente va a venir por un síntoma, luego va a defender esa posición sintomática y va a trabajar en querer mejorar ese síntoma. Nosotros como analistas sabemos que no abordamos al síntoma directamente como la técnica de hipnosis hacía.
Claro.
Sabemos y aprendemos a través de todo este desarrollo que nombrar simplemente no solo el síntoma o la posición traumática o traer ese recuerdo frente al paciente, tampoco abandona la posición. Nosotros tenemos que trabajar con las resistencias. Por eso justamente una gran polémica que se le une a Jacques Lacan es este famoso dicho de que toda resistencia es del analista.
No.
Lo has escuchado, es una polémica entre colegas, no se encuentra la frase completa en la teoría lacaniana, pero sin embargo, Sigmund Freud dice, y en este texto, a muy claras, que la resistencia se encarga del analista, es decir, el sujeto las tiene que traer, pero quien trabaja con las resistencias es el analista. Por eso, si la técnica analítica, si la cura analítica se ve condicionada por una resistencia, es que el analista o se apresuró, tuvo esta falta de timing, la abordó anteriormente a lo que el sujeto estaba preparado, la nombró creyendo que el saber iba a calmar estos síntomas. Por eso también nos da un arma. No solo nos da una fórmula, no solo nos dice cuál es nuestro enemigo, porque fíjate cuántas cosas que se desprenden de acá, Juan. Seguramente vos haces supervisión, ¿no?, de otros colegas.
Sí, sí.
Y además tenés ya una vasta y gran carrera yendo y escuchando distintas cuestiones de colegas. Y algo que aparece mucho es esta posición casi una descripción ideal del paciente. Tal yo cual. Como analista espero que mi paciente hable.
Tal cual, tal
una de las características que proponen muchos colegas como si fuese algo básico. Incluso yo he llegado a escuchar intervenciones como, bueno, si no habla no podemos trabajar.
Tal cual, tal cual. Incluso al nivel de casi echarles la culpa, ¿no? Como diciendo, mire, si esto no está avanzando es porque usted no está poniendo de su parte o porque usted no está haciendo lo mínimo indispensable para que esto funcione, ¿no? Como echando un poco la culpa de que esas resistencias se presentan. Como vos decís, como imaginando o idealizando que un buen paciente, entre comillas, es aquel que no resiste, ¿no?
Claro. Viene, se sienta, dice, a mí me pasó, me está pasando esto actualmente, creo que es porque me pasó esto de chiquito, gracias, me curé, nos vemos la próxima.
Exactamente, sí, sí, sí.
Yo que he atendido a adolescentes, los expertos de no poner palabras en sesión, sí, de cómo estás, bien, y ahí terminó la sesión, ese silencio lo podría extender la cantidad de segundos necesarios para comprender que eso es todo lo que van a decir. Sí. Pero estamos frente a un texto que nos dice que la forma de recordar del sujeto está en el actuar, mientras esté en posición sintomática, mientras eso tenga que ver con algo que no se pudo elaborar en su momento y que es necesario de este término, de reelaborar. Por eso es una nueva oportunidad de elaborar. Y esta nueva oportunidad la vamos a tener en sesión. Y esa información también la va a traer el sujeto en el actuar. Por eso, este doble juego entre dos reglas fundamentales. Una explícita, de diga todo lo que se le ocurra para que aparezca la palabra, no cualquier palabra, como decíamos. No es llene los espacios, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo crees que está el clima? Y nos ponemos a hablar. Y es, bueno, qué interesante que estuvo esta sesión. Sino de poder poner esta palabra del sujeto empezando a evidenciar cuáles son las resistencias y una vez que evidencia esas resistencias, que muchas veces es por la palabra que no dice, aquello que no está, ese agujero que se escucha, ese ruido que hay de más, hace que en el actuar, el que llegue tarde, nosotros entendemos como psicoanalistas que de ninguna manera se nos ocurriría reclamarle que nos dejó esperando.
De acuerdo.
Si mi pareja llega tarde, si mi amigo llega tarde, si un colega con el que nos juntamos a tomar un café llega tarde, podemos reclamar estos 15 minutos, media hora, che, me dejaste esperando, pero nunca se nos ocurriría, como analistas, reclamarle al paciente.
Exacto, sí, sí, sí.
Entonces tenemos que entender este actuar en una lectura, en un arte interpretativo, como dice Sigmund Freud acá, poder leerlo y poder intervenir con eso.
Claro. Sí, sobre el tema de la interpretación también me encantaría que tomáramos después unos minutos para analizarlo profundamente desde un punto de vista técnico, ¿no? Para poder darle el valor que yo creo que tiene en este contexto que estás describiendo. Pero antes de eso, quisiera mencionar lo que dijiste un poquito al pasar y quiero que también lo charlemos porque me parece muy interesante en esta idea de Freud muy clara de que es el analista el que lidia con las resistencias, ¿no? Y el que debe lidiar con las resistencias. Y la relación que hay con la propuesta de Lacan, ¿no? Y no hay resistencia que no sea del analista, digamos, o toda resistencia es del analista, me parece como que lo que vos estás señalando tiene un valor muy importante, porque hay una beta muy, muy específica en esto que estás diciendo. Te digo a qué me refiero. Yo muchas veces he escuchado de colegas la idea de no hay resistencia que no sea del analista, o toda resistencia es del analista, en sentidos muy amplios, ¿no? Como refiriéndose, si los análisis no caminan, es por culpa del analista. O si el análisis no avanza, o si el análisis no está funcionando, o si el análisis empantana, es por culpa del analista, ¿no? Y yo creo que lo que vos estás señalando es que tanto la referencia de Freud como la cita en Lacan es muchísimo más específica. O sea, se refiere específicamente que dentro del dispositivo cada uno tiene funciones diferentes, ¿no?
Excelente.
Y el que está encargado de operar con esas resistencias que de antemano suponemos que se van a presentar es el analista. O sea que decir que no hay resistencia que no sea del analista significa si el analista es incapaz de cumplir con su función de señalar e interpretar las resistencias, por supuesto que ese análisis no se va a dar per se en el sentido de que el paciente no es el encargado ni de señalar ni de interpretar esas resistencias. ¿Te entiendo bien?
Totalmente. Pero es excelente la descripción que estás haciendo y cómo lo estás planteando, porque fíjate qué simple que es caer en el error de toda resistencia es del analista, creyendo que quien resiste es el analista, ¿no? Como hoy no tengo ganas de trabajar, hoy no tengo ganas de atender a este paciente porque me aburre. No es este sentido de que la resistencia nace del analista, sino que la resistencia, y acá está la situación, nace de la transferencia. ¿En qué sentido? En que el paciente va a traer su queja, va a traer su síntoma, va a traer su motivo de consulta, pero él, el paciente, no va a saber que resiste. El paciente no se puede hacer cargo de aquello de que no está en su saber ni a su cargo, y que justamente en este caso, en este texto, estamos en una primera técnica, hacer consciente lo inconsciente. Esta posición que va a tener un cambio muy grande en 1920, que falta para entender la teoría freudiana, todo el concepto de repetir y cómo se profundiza en esto. Pero no cambia la noción de que la resistencia sigue estando en posición de un paciente que la trae, pero no sabe que la trae.
Exactamente. Claro, claro. Porque esa noción de inconsciente, perdón, sí, que te interrumpa, esa noción de inconsciente, ahora que lo decís, es clave otra vez para no caer en una banalización teórica, que es la de la responsabilizar al paciente. O sea, porque si está en juego la posición inconsciente y él ignora los aspectos resistenciales con los cuales también viene el dispositivo, suponerle la responsabilidad por esos aspectos resistenciales es ignorar directamente la teoría, ¿no?
Tal cual. Y irnos del método analítico. En la escena médica, en esta época, ¿no? Estamos en el 1900, inicio de 1900, incluso en la actualidad hay como una tendencia a creer que hacer saber al sujeto, al paciente o a la persona es suficiente para que el sujeto abandone incluso su síntoma o, ahora que lo sé, todo va a cambiar. Hay muchos memes que rondan en las redes que dicen, no estés triste, ahora que me lo dijiste voy a abandonar mi depresión.
Exactamente, sí, sí, sí.
Incluso, fíjate qué tanta tendencia y qué tanta creencia hay en esto, que todas las cajetillas de cigarrillos tienen la imagen de fumar mata y unos pulmones y un hombre internado. Claramente. Esta cuestión de, si yo le hago saber al fumador que fumar hace mal, el fumador va a abandonar su posición de fumador, va a dejar de fumar. ¿Cuántos fumadores van y saben que el cigarrillo le hace mal?
Igual.
¿Y cuántos dejaron de fumar a través del saber?
Sí, no, por supuesto. Hay una política similar también que se trató el año pasado y ahora se va a implementar, que es el tema de los alimentos, ¿no? También como poner en los alimentos, que quien produce alimentos tenga que poner en el empaque la cantidad de calorías que tiene, la cantidad de azúcares, ¿no? Apuntando esto que vos decís, como, bueno, se supone que cuando la gente vea que tiene tanto azúcar, dejará de comprar ese producto. Como si el saber en ese sentido fuese suficiente para vencer algunos aspectos inconscientes que están ahí en juego, ¿no?
Tal cual, que es sumamente importante, ¿no? Y estoy muy a favor, ¿no?, de que se eduque a través de estas reglas y demás, incluso a través de los alimentos, pero a nuestra posición analítica no es suficiente, es completamente insuficiente. Claro. Creer que un paciente, por saber, abandona su síntoma es una posición tan insuficiente como ignorar la teoría completa de esta posición, de esta cura analítica. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el ejercicio hace bien, pero no lo hacemos? ¿Cuántos sabemos que comer sano es fundamental para el cuerpo, pero no lo hacemos?
Exactamente. De hecho, me gustaría agregar una idea más a esto que estás diciendo. Yo pienso que para la única gente para la cual ese tipo de saber le es útil es para la gente que igualmente ya podía hacerlo. Digamos, aquella persona que tenga una inhibición neurótica, no porque vos le digas que hacer ejercicio hace bien, va a poder hacerlo, ¿no?
Exactamente. Imagínate cómo sería un análisis clínico donde yo estoy como analista, llega un adolescente y dice, no puedo estudiar. ¿A qué analista se le ocurriría abordar eso como un profesor particular? Decir, bueno, a ver, ¿de qué es el tema? Vamos a hacer un punteo, vamos a... O llenarlo de tips, de metodología del estudio, de las piernas a 90 grados para que circulen, la sangre, no tomes gaseosa para que no te distraiga. A ningún analista se le ocurriría abordar ese motivo de consulta directamente como una cuestión casi conductual, directiva, como un profesor particular, un coaching, diciéndole lo que tiene que hacer, creyendo que ese sujeto lo que no sabe es estudiar.
Exactamente, exactamente. Porque si bien es cierto que, como decías con lo del alimento, ¿no? Si bien es cierto que pueden ser tips súper interesantes y muy útiles, para cuando están en juego aspectos inconscientes, todo eso ya no es suficiente para intervenir. Están en otro nivel, ¿no?
Exactamente. Por eso yo sí, en mi clínica particular, me permito hacer una distinción. Como, bueno, y le digo, ¿no? Por las dudas, ¿querés que hablemos de unos tips? Pero como distinguiéndolo de según cómo en cada sujeto. Recuerdo un paciente que estaba al borde de repetir el año y su tema iba por otro lado, completamente diferente, ¿no? Entonces, sí, suspendimos el análisis para trabajar directamente esa sesión en cómo generar un método de estudio en cuestión de decir, bueno, a ver, hacer esto que está pasando con esto, que está pasando con esto. Eso no es análisis. Esa sesión no fue análisis, incluso suspendió el análisis. Pasó el año, pero hubo un abordaje directamente a esta cuestión. En cambio, con otro sujeto que estaba en la misma situación, casi perdiendo el año con una cantidad de materias, pero su tema estaba ahí. Y eso era una posición, era un actuar sintomático. Había algo que se le estaba jugando en su historia ahí. No se podía abordar de ninguna manera, de forma conductual o directa ahí, porque si no, abandono todo lo que es el trabajo analítico y lo dejo a ese paciente con un buen profesor particular, pero con un pésimo analista o sin análisis directamente.
Sí, tal cual, tal cual. Pero hay un valor para mí interesante en lo que planteas sobre la posibilidad de diferenciación, ¿no? Porque hacia un lado o hacia el otro siempre está la posibilidad de cometer el error de creer que todo se resuelve de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Y en esta diferenciación, que si nos damos cuenta es más bien una diferenciación teórica, en esta diferenciación teórica nos ubica más o menos en el campo de operación sobre el cual podemos intervenir, ¿no? Como distinguiendo, bueno, estos fenómenos son de índole inconsciente, hay aspectos inconscientes involucrados, o es más bien un tema de cómo estudiar. Bien, sí, no, y eso dirige más o menos por dónde va a implicar una operación. Yo creo que no lograr hacer esa distinción, o a veces caer en cierto fundamentalismo, no sé si vos lo has escuchado, pero yo lo he escuchado mucho, pero caer en ciertos fundamentalismos como, no, bueno, siempre se trata de una cuestión inconsciente, o siempre se trata de aspectos inconscientes en el medio, creo que hace difícil que nosotros podamos ubicarnos y entender bien por dónde actuar, ¿no?
Totalmente, y claramente no se puede interpretar lo consciente con la lógica del inconsciente, no se puede interpretar lo inconsciente con la lógica del consciente. Es decir, que esta noción tan importante de lectura o de poder ordenar en el analista, entender qué es lo que está sucediendo en el discurso del paciente, tanto en palabras como en el actuar, como estamos viendo en este caso puntual, tiene que ver con una necesidad muy importante de poder distinguir para luego interpretar ya con esa distinción. Por eso Freud va a proponer en este texto y a lo largo de toda su teoría, por supuesto, que esto se puede quizás leer solo en sueños o en la aparición del acto fallido o en esa laguna que surgió. Va a tener momentos muy puntuales donde voy a poder, ¿no? Ese paciente que viene, cuenta el sueño y dice, no, lo que pasa, yo estaba corriendo en una montaña y salió el sol y había 6 estrellas y había 14 osos polares y de golpe, pero no estaba mi mamá. Y no me importan ni las estrellas, ni los osos polares, ni nada. Bueno, ábreme qué está pasando ahí, ¿no? Con esa negación, con ese lugar, eso que no estaba, como eje central, quizás interpretativo, lo pongo solo como un ejemplo, de este sueño. Entonces, ahí hay una temática que yo tengo para abordar. Incluso, y esto es muy bueno lo que decía, no caer en este fundamentalismo, decir, bueno, entonces todo lo que se niega o lo que no está es por ahí. No.
Exacto. Sí, que me hizo recordar una polémica muy, muy fuerte, muy interesante de los años 50 en psicoanálisis, ¿no? Sobre si todo es interpretable, si todo se tiene que interpretar, ¿no? Una discusión bien interesante. Pero dijiste al pasar un término muy importante que quiero tomarlo para que vayamos por ese camino. Volviste a hablarnos sobre interpretación, ¿no? Entonces, quiero encauzar de nuevo lo que nos venías contando en relación a la actualidad de la transferencia, ¿no? Como aquello que cuando hay mayor resistencia y menor recuerdo, aumenta la actuación en el sentido transferencial y la reelaboración y todo lo que planteas con respecto a la interpretación de esos fenómenos. ¿Podrías contarnos un poco más por ahí?
Sí, totalmente, porque es sumamente importante. Para poder llegar a eso, justamente en este texto dice, hay pasajes que son extraordinarios, ¿no?, de la literatura de Freud, porque fíjate qué tan ordenado era él, como estamos hablando, que justamente dice esta cuestión de que este tema, estas palabras textuales, lo estoy leyendo en el texto, este tema exige tanta precaución crítica y aporta tantas cosas nuevas y sorprendentes que lo reservo para tratar de forma especial con materiales apropiados. Hoy nosotros tenemos estos materiales apropiados, ya tenemos el mismo Freud que nos va a entregar esto, pero fíjate qué importante es entender desde el inicio, ¿no?, que hay que ordenarlo, porque justamente en un pasaje un poco posterior dice el sujeto adopta la política del avestruz, en esta cuestión de literaria casi descriptiva, ¿no?, de poner la cabeza, esconderla en el agujero, todo se está basando en lo que es la cuestión de la represión, cómo se esconde y cómo no se hace cargo de esa situación, donde dice que se debe apelar a que el paciente cobre coraje. Acá se cae una gran posición del enriquecimiento del yo, de esta cuestión de trabajar con el yo ortopédico que continúa Ana Freud en su teoría, o que muchos analistas caen en este lugar de decir, bueno, entonces trabajo a nivel del yo. Pero necesitamos seguir sorteando todas estas trampas de no caer en un enriquecimiento del yo, de no caer en atacar al síntoma directamente, casi como si siguiésemos en la técnica de la hipnosis, de poder entender qué es ir por la tangente y empezar a entender que el ámbito de lucha, el análisis, el síntoma se encarga del paciente. Y fíjate qué tanto Freud deja que el paciente se encargue del síntoma, que incluso dice abiertamente que es necesario informar al paciente incluso que puede agravarse los síntomas, que pueden aparecer más, que pueden mermar de golpe, que pueden incluso hasta ponerse en pausa, dice, porque no es que van a desaparecer, y que después pueden aparecer de otras formas, o en otros lugares, o de peores. Es decir, se lo saca el síntoma, ¿no?, y se lo da al paciente, le dice, bueno, vos venís acá por un síntoma, querés mejorar este síntoma. Nosotros, como analistas, no debemos entrar en ese campo, sabemos que no tenemos que entrar en la demanda y ponernos del lado del paciente, porque si no perdemos nuestra lucha, que es la resistencia. Al paciente lo dejamos con el síntoma en este sentido, que luche contra el síntoma, que lo traiga, que lo hable, que lo pelee en el sentido de que vaya ahí escarbándolo, que vaya tolerándolo, que vaya enriqueciéndose en esta cuestión, que vaya tomando coraje para poder empezar a sostenerlo, a tolerarlo. Y que nosotros tenemos que tener esta lucha contra la resistencia.
Claro,
y nos da un arma.
Sí. ¿Y es?
Sí.
Contanos cuál es.
Nos da un arma que al paciente le dice, el síntoma le da un arma que es la transferencia, justamente. Este espacio entre la realidad, ¿no?, donde le pasa al paciente afuera, dice, esto de llegar tarde, por ejemplo, y mi pareja se ofende, mis amigos se ofenden, pero acá el análisis llega tarde y el analista no se ofende. Hay una especie, dice, de lugar seguro para que actúe, para que aparezca este síntoma, sin que haya las consecuencias de la realidad. Entonces acá, en vez de ofender al analista, interviene. No se nos ocurre a nosotros como analistas decir, bueno, pero llegaste tarde, yo te estuve esperando, sino, ¿qué pasó que llegaste tarde? Pero no por curiosidad, sino por intervención.
Ah.
Y el arma que nos da a nosotros justamente es, creo que muy olvidado, poco tenido en cuenta por muchos colegas, que que es la paciencia, dice. El arma que tenemos que luchar para las resistencias, porque podemos hacer saber al paciente, podemos apresurar, porque podemos tener una buena lectura, podemos entender rápidamente qué lo aqueja ese paciente, incluso desde la posición inconsciente, escuchar rápidamente que eso viene por un hecho de la infancia, que no fue elaborado, que algo se perdió ahí, que algo cayó y que hay que volver a traer. Podemos leer todo esto, pero lo que no podemos hacer es apurar los procesos de la resistencia. En mi práctica analítica siempre digo a los pacientes una analogía que me gusta repetir, que es que podemos deglutir en 5 segundos una milanesa. Si estoy llegando tarde al trabajo, puedo comer y deglutir y devorar en 5 segundos una milanesa. Pero lo que no voy a poder es apurar al sistema digestivo a que haga la digestión antes de que yo llegue al trabajo. Incluso me lo voy a tener que bancar al sistema digestivo en cómo quedó después de deglutir esa milanesa 5 segundos. Con lo intelectual y lo emocional pasa lo mismo. Yo puedo entender rápidamente una idea, pero lo que no voy a poder es apurar a los procesos emocionales a que la entiendan en su necesidad emocional. Claro. Yo puedo decirle al paciente, a usted lo que le pasa es esto, ¿no? Incluso vamos a la técnica anterior de la hipnosis y decirle, apareció esto en su estado hipnótico donde cuenta que de chiquito lo dejaron solo y tardaron 15 minutos en ir a buscarlo. Y usted, cada situación tarda 15 minutos en llegar. Está repitiendo aquello, ¿no? Esto que interpreto, esta cuestión, pero que igual el paciente no va a abandonar su síntoma, no va a abandonar su actuar. No puedo creer que por la noción de hacérselo saber y apurarlo, va a abandonar esta posición.
Claro, esta idea de los tiempos es realmente muy, muy interesante, porque incluso aunque uno se diera, como vos decís, ¿no?, uno se diera cuenta antes de algo, o lo señala, o brinda cierta información, o brinda cierta interpretación, hay todo un tiempo necesario para que esa nueva información que uno introduce en el sistema también ocupe un lugar en el sistema. Entonces, me imagino que nos vas a hablar un poco ahora sobre la cuestión de qué sería la reelaboración, ¿no?, en el texto.
Tal cual, y qué bueno que lo decís al fin, porque es lo que nos trae a la gran importancia de este texto. Incluso el mismo Sigmund Freud lo deja para el último párrafo, y el párrafo incluso más breve, ¿no? Pero fíjate, y déjame leerlo textualmente, porque no es necesario ni siquiera poder poner en claro estas palabras, porque fíjate lo puntual y lo claro que es,
vale, a ver.
Sigmund Freud al decir textual, ¿eh? Podría interrumpir aquí si el título de este ensayo no me obligara a exponer otra pieza de la técnica analítica. El vencimiento de las resistencias comienza, como se sabe, con el acto de ponerla al descubierto el médico. Esto que tanto estuvimos hablando, ¿no? La resistencia, el paciente no la sabe, la pone en transparencia y es necesario que el médico la ponga al descubierto, se la hace saber.
Exacto.
Dice Sigmund Freud. Pues el analizado nunca la disierne. Esta es la clave fundamental de entender por qué la resistencia no está en el ámbito del analizado, del sujeto, del paciente. Nunca la disierne. Y comunicársela a este. Y acá entra todo el arte interpretativo, como lo llama, el arte interpretativo de poder hacer, comunicársela no de forma bruta, no apurando. Y dice, ahora bien, parece que principiantes en el análisis se inclinan a confundir este comienzo con el análisis en su totalidad.
Claro, no, qué interesante.
Fíjate cómo él ponía el pie fuerte en indicar que este no es el análisis. Hacer recordar al paciente el arte interpretativo, que es un arma fundamental y necesitamos y sabemos todo lo que hay en esto, pero no es el análisis. Por eso es tan importante entender la lucha del analista contra las resistencias, que el arma de la lucha es la paciencia. Fíjate, lo dice él en la frase siguiente. En la práctica, esta reelaboración de la resistencia puede convertirse en una ardua tarea para el analizado y una prueba de paciencia para el médico. Todavía habla de médico, todavía está en esta cuestión. Y fíjate que lo termina diciendo, textual, no obstante, es la pieza del trabajo que produce el máximo efecto. Fíjate cómo lo sitúa, lo vuelve a situar y le pone la importancia máxima a la reelaboración, el máximo efecto, dice, alterador sobre el paciente y que distingue al tratamiento analítico de todo influjo sugestivo. Acá le sigue pegando a la técnica de la hipnosis y actualmente sigue siendo la diferencia entre la cura analítica y de cualquier influjo sugestivo, de cualquier otra disciplina sugestiva o sin esta fundamentación, que se requiere de la reelaboración. Aquello que no se pudo hacer en su momento para el sujeto, no lo recuerda, queda en posición de repetición, repite esto, incluso a veces hay que interpretar esta repetición, no siempre es este ejemplo que puse yo tan básico, tan simple, de me dejaron 15 minutos solo, entonces dejo 15 minutos. Esta necesidad de muchos colegas de decir, pero escucho que dice que abandonó su carrera, que abandonó su pareja y que se siente abandonado. ¿Qué pasa con abandonar? ¿No? Como si todo estuviese en la repetición textual sobre el abandono. Exacto. Y se requiere, no que nosotros seamos buenos lectores, que como analistas digamos, bueno, hice muy bien mi trabajo porque leí dónde está, en el abandono. No termina ahí. Ahí empieza, es muy importante, por supuesto, pero no termina. Necesitamos que toda la clínica durante ese paciente sea un lugar donde pueda aparecer esta palabra, cambiando esta fórmula, que empiece a aparecer el recordar, para que empiece a mermar los síntomas, si nosotros como analistas logramos trabajar frente a las resistencias y empezarlas de a poco a quebrajarlas, a veces a moldearlas, a veces a sortearlas, pudiendo bajar esta carga resistencial que aparece en transferencia.
Sí, interesantísimo este espacio que lamentablemente, bueno, un poco lo que decías al principio, ¿no?, del podcast, que lamentablemente no están tenido en cuenta en general en psicoanálisis, pero fíjate cómo para Freud es fundamental poder pensar en este espacio y en este tiempo de la reelaboración. O sea, que quien no sabe mucho de psicoanálisis o quien recién empieza a iniciar en psicoanálisis cree que la clave está en esta primera parte que describías, ¿no? Y en realidad lo que lleva más tiempo, lo que generalmente te consume más energía y te demanda más paciencia, es todo este aspecto de reelaborar todos los elementos que puede ser que el analista haya señalado, puede ser que los haya interpretado y demás, pero eso no es suficiente para que algo se modifique, para que algo cambie. Por eso me parece tan interesante la comparación con la sugestión, ¿no? Porque la sugestión sí consigue cambios bastante veloces, ¿no? O sea, yo puedo sugestionarte un fin de semana en un campamento de psicología emocional y uno sale de ahí con un nivel sugestivo tan grande que hace que todo cambie en ese mismo momento. Pero lo que no hay es este espacio de reelaboración, ¿no? Que con el tiempo se va rearmando todo lo que se va descubriendo, se va volviendo a ubicar los elementos. Y ahí sitúa Freud el análisis.
Totalmente. Y fíjate que es muy clara el arma que pone necesaria de la lucha contra esta reelaboración, que es la paciencia. Arma que le termina jugando un doble filo, porque toda la cuestión del ingreso en Estados Unidos, del método capitalista, de la necesidad de terapias breves, de 10 encuentros, de que tenga un diagnóstico inicial y un tratamiento marcado, diciendo, bueno, esto es depresión y necesita 20 sesiones. Esto es, esta cuestión necesita 5 sesiones. Claro. Estas terapias de shock, este fin de semana de constelar y que aparezca directamente el síntoma y este saber, que es tan insuficiente en la técnica analítica, que requiere de la reelaboración y que a veces, cuando merma el síntoma, muchas veces el paciente dice, bueno, estuvo muy bueno, vine, hablé, desapareció mi síntoma, así que ya puedo terminar. Y acá empieza el análisis.
Exactamente, sí, sí. Esta diferencia que vos mencionás es clave incluso para pensarla técnicamente junto con los colegas, ¿no? Porque quizás los otros dos aspectos, como vos bien decís, está también en las otras terapias. Está también en el fin de semana, está también en la terapia de 10 sesiones. O sea, puede ser que en 10 sesiones el paciente asocie algo, puede ser que en 10 sesiones el analista interprete algunas ideas, brinde algo de saber sobre eso, pero es cierto que lo que falta es este aspecto elaborativo, que por ende los cambios que se generan no logran sostenerse en el tiempo, porque no es solamente esto que vos decís, no es solamente un tema de hacerle saber al otro los aspectos inconscientes que determinan su conducta, por ejemplo, sino que también hay todo un momento y todo un espacio de que eso termine teniendo un lugar finalmente en el sistema, ¿no?
Tal cual. ¿Y qué tan necesario es entender este punto? Porque fíjate qué tan devastador es para un sujeto que saber que porque perdió la teta en el destete a los 3 meses y fue de manera abrupta por la internación de un familiar y eso quedó en una posición donde siento una cuestión de abandono, y eso que obviamente con 3 meses no se le puede pedir a un sujeto que elabore, no, que tolere, que resista todo aquello y que lo trabaje, sino que es por obviedad, decanta que no es capaz. Pero qué tan devastador es creer que vamos a quedar en una posición de por vida por esa situación de los 3 meses.
Exactamente, sí.
En este sentirme abandonado, esto que sabemos muy bien los psicoanalistas, de los 3 tipos del Edipo, de la cuestión de la salida del complejo del Edipo, de cómo se configura lo que me pasó a los 4 años, lo que me pasó a los 5, que mi padre se fue a los 6, un duelo, una pérdida, situaciones de la vida que suceden y que vamos a quedar en una incapacidad de elaborarlo y que vamos a quedar en una posición de repetición, donde un síntoma se me va a presentar, pero tengo una posibilidad de reelaborar. Si yo al paciente lo siento en un consultorio de análisis, le digo rápidamente su síntoma, muestro mis dotes de lectura analítica y muestro mi cantidad de talento a la hora de percibir dónde está la situación, lo estoy dejando sin la posibilidad que tiene que tener el máximo efecto, dice Sigmund Freud, que tiene que ver con la reelaborar. ¿Qué hacemos con eso?
Exactamente, ¿qué hacemos con eso? Es un punto súper interesante. Y además se me ocurre otra cosa que también uno se pierde, ¿no? Que es que a veces, digamos, la interpretación que uno brinda en un cierto momento, a medida que va avanzando el proceso elaborativo o reelaborativo, también se va modificando, ¿no? Porque puede ser que en cierto momento, por ejemplo, el comentario sobre el destete tenga mucho sentido y mucho valor. Pero también puede ser que avanzado un poco más el análisis, esa idea se modifique un poco o decidamos, o la neguemos completamente, ¿no? Y hay algo de ese movimiento que también va permitiendo que se vaya reelaborando. Entonces, esta idea, como vos decías, de soy un gran lector y te tiro la interpretación definitiva como tal, genera el conflicto de que queda marcado ahí como si, bueno, esta es la razón y punto, ¿no? Y no hay un proceso de elaboración de eso, ni siquiera de análisis de esa misma interpretación, ¿no?
Totalmente, porque no estamos entendiendo que la resistencia no es el ámbito y la lucha del paciente como, bueno, hágase cargo de esto. A usted le sucedió esto y usted está repitiendo por esto. Hágase cargo de esto. No le podemos decir hágase cargo de esto, sino que tenemos que hacer algo con eso. Y sabemos que no somos nosotros que lo vamos a abordar directamente, no vamos a atacar el síntoma, no vamos a hacer una psicoeducación diciéndole ahora sí lo que tiene que hacer, sino acompañar esa reelaboración que dice, puede ser una ardua tarea para el analizado, que lo es y lo sabemos, y una prueba de paciencia para el médico, para el analista. Es muy importante también entender que a veces, como analistas, y a vos te habrá pasado, Juan, y nos pasa creo que a todos los que hemos atendido, esta cuestión de decir, por favor, hoy vení y decime que abandonaste algo de ese síntoma que venís repitiendo, que no puede ser que volviste a llegar tarde a tu entrevista de trabajo cuando lo que más te aqueja es no tener trabajo, y que uno quiere decir, la próxima te acompaño yo, te llamo, te paso a buscar y vamos a esa entrevista de trabajo a la que no estás entrando o estás llegando tarde. Exacto. No es nuestra posición esa.
Claro, pero eso, digamos, el ejemplo está bueno porque explica la desesperación que uno tiene y la falta de paciencia que genera cuando uno ve que si bien uno el paciente asocia, uno interpreta, uno interviene, las cosas llevan su tiempo en modificarse y a veces de parte del analista y a veces también de parte de los pacientes, ¿no? Porque también seguramente has escuchado a los pacientes que ellos, como lo que les toca a ellos es su síntoma, ¿no? Siempre están muy preocupados por ese tema. Mientras nosotros tratamos de ir por otro lado, ellos siempre vuelven a decir, sigo con este mismo síntoma, sigo con este mismo problema. Y obviamente que se entiende que eso les angustie, pero eso no significa que tengamos nosotros que poner la lupa ahí, ¿no?
No, pero sí nos dice Sigmund Freud que podemos hacerle saber al paciente con respecto a toda la posición del síntoma. Podemos anoticiar al paciente que es importante que aparezcan los síntomas en transferencia, que puede hablar de sus síntomas, que es el lugar para indicarlos, que también se puede seguir quejando de que el síntoma no se va, se puede seguir quejando del espacio analítico, que es lento, que no aborda directamente. Bueno, pero yo vine acá porque quiero dejar de fumar y nunca hablé sobre el cigarrillo. Estoy hablando de otras cosas. Entonces, a mí me gusta mucho en esos momentos intervenir con ¿y de qué otras cosas está hablando? Y el paciente, ¿y de otras cosas? No sé, pero de otras cosas. ¿Y qué otras cosas? Y cuando se empieza a dar cuenta que está hablando de otras cosas que tienen que ver con el autoflagelo, con el daño, con el abandono a sí mismo, con el no encargarse de su salud, empieza a entender que no se está hablando del síntoma, que se está hablando de mecanismos que están internos en él, que están dando, porque ese síntoma es solo un fruto. Eso, si sabemos que si cortamos ese fruto va a salir el otro. Bueno. Por eso es tan importante entender esta cuestión de máximo efecto de reelaboración, donde nos pone Sigmund Freud en un escenario muy claro. Nos dice, no hay recuerdo, es porque hay resistencia y se está actuando. Entonces, no necesito tampoco el ideal del paciente que venga y me diga lo que le está quejando. El médico, si yo voy al médico, el médico me va a decir qué le duele. Y si yo no le digo al médico qué le duele, el médico no me va a dar tratamiento. Pero en análisis tengo una posibilidad más. Aquello que no soy capaz de decir, porque me junto con mi amigo y le digo durante 4 horas lo mal que me hizo que me dejó mi mujer. Me junto con otros amigos y repito el tema en todos lados, pero lo repito en una palabra vacía, en una cuestión de simplemente hablar de aquello. Pero no lo estoy diciendo, no lo estoy recordando. En muchas consultas de vengo porque me dejó mi mujer y esto me angustia, no hay analista que crea que vuelva con su mujer es la solución de esa angustia y la necesidad de la cura analítica. Aunque alguno quizás se vea atentado, es imposible de creer que el abordaje va por ese lugar y que incluso nosotros, como analistas, no nos va a importar tanto el que terminó con su mujer, sino esto que suena tan simple, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Ok, pasó esto. ¿Qué hacemos con esto? Y empezar a entender qué hay en ese sujeto que no es capaz de tolerar, que no está pudiendo traer ni en palabras, pero está actuando, quizás cuando nos empieza a hablar en su forma, en su tono, en su voracidad, en su velocidad, en su forma de decir, usted no está trabajando conmigo, en estos reclamos constantes, en levantar el dedo y sentirme juzgado, empezar a trabajar con estas situaciones que pasan en ese sujeto, hasta que el sujeto pueda llegar, estoy llevando el ejemplo caprichosamente a una situación, hasta que el sujeto pueda llegar a decir, bueno, quizás yo juzgo, quizás yo voy por ahí levantando el dedo y haciendo sentir incómodo al otro, y por eso perdí a mi pareja, ya no es mi pareja, ya es la perdí. Empezar a trabajar con toda esa temática en un abordaje que es necesario reelaborar, no volver con la pareja, o cómo ahora, bueno, ahora vamos a trabajar en cómo se habla con una pareja, sino reelaborar, qué pasó, qué está pasando en usted, qué pasa con usted y qué quiere que pase posterior a esto, en una posición de algo que lo está quejando, que él no sabe qué es. Y esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que él no lo sabe, él conoce muy bien sus síntomas o dónde aparece su fruto, pero no conoce esa queja original. Creer que simplemente llegar a ella y nombrarla, es decir, su madre nunca le demostró su amor, por eso usted no está demostrando el amor de sus parejas, eso va a terminar la cura analítica o va a determinar la posición analítica. Hay mucho más que hacer, hay mucho más por profundizar, y te vuelvo a una cita que decía el mismo Sigmund Freud en este propio texto, donde dice, este tema exige tanta precaución crítica. Fíjate qué palabras tan bien elegidas, ¿no? Exige tanta precaución crítica y aporta tantas cosas nuevas y sorprendentes que lo reservo para tratarlo en forma especial con materiales apropiados. Materiales que hoy tenemos, que muy buenos post-freudianos han sabido incluso seguir profundizando, y que hoy nosotros como analistas no podemos caer en las trampas en que cayó un analista en el 1914, sino que tenemos que entender este ring, trabajar con esta fórmula, usar las armas correctas, pero entender también cuál es nuestro enemigo correcto.
Tal cual. Bueno, excelente, Mauro. La verdad que nos queda clarísimo esta nueva dimensión para pensar claramente la reelaboración como la parte central del tratamiento. Y bueno, yo quería agradecerte por tu participación en este episodio inefable. La verdad que la pasé muy bien, aprendí mucho, así que te agradezco mucho.
No, por favor, gracias a vos. Estuve esperando todo el tiempo para poder decir este saludo final, pero que solo lo van a entender los analistas, que es, ojalá que no se repita.
Bueno, nos vemos muy pronto entonces. Te mando un saludo grande.
Un gran abrazo.